1:12 y ya estamos aquí, seguimos acompañándoles en Más de Uno Pamplona hasta las 2:45 de la tarde. Y ahora queremos contarles que este jueves a las 7 de la tarde en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra, en la calle Zapatería de Pamplona, vamos a poder compartir un ratito con Fermín Bocos, que llegará a este Club de Lectura para presentar su libro Cuando viajar era descubrir. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola Marisa, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de Onda Cero.
Bueno, Cuando viajar era descubrir, un libro de Fermín Bocos que a mí me hace especial ilusión que se lo dedique a Esther Eiros.
Efectivamente, durante tantos años al frente del, vamos, no exagero, del mejor programa de viajes que ha tenido la radio española.
En el que también colaboraba Fermín Bocos.
Efectivamente,
¿verdad?
Felizmente vive, sigue viviendo. Fíjate que sí. Gente viajera colaboraban algunos de los protagonistas de este libro. Manu Leguineche, por ejemplo, en algún momento. Fíjate, otro querido amigo y gran viajero, hoy desgraciadamente desaparecido.
Así es. Bueno, pues cuando viajar era descubrir, yo detecto cierta nostalgia en ese título.
Bueno, vamos a ver. Mira, el impulso que me llevó a escribir este libro es la admiración. Es la palabra que mejor resume por qué me dio por narrar las vidas de estos personajes tan diferentes entre sí, Marisa, y sin embargo tan afines en arrojo y un valor extraordinario que rozaba la temeridad. Un valor necesario para arriesgar como lo hicieron sus vidas, persiguiendo ideales diversos. Porque mira, son una treintena de relatos que reviven las aventuras de viajeros históricos, como te decía, con un denominador común, hombres y mujeres, el valor. A unos les llevó pues el impulso, una concepción romántica del viaje. Homero le hacía decir a Ulises que sentía la nostalgia de los países que no había conocido. Fíjate, podríamos traducirlo por culos inquietos, es decir, gente capaces de entender que la vida es demasiado corta para ser pequeña, y entonces se daban a la aventura. Bueno, en otros casos fue pues el afán de gloria, la búsqueda de la fortuna, o en el caso de las mujeres, romper, que hay veces son 7 u 8, si no 9, en este retablo de relatos, romper con la concepción de la época de que las mujeres, pues si viajaban solas, estaban muy mal vistas, y tenían que hacerlo pues con el marido, el novio, un hermano. Y dije, oiga, mira, gente de rompe y rasga que se dieron a la aventura importándoles nada los prejuicios de su época, ¿no?
Sí, sí, porque ser aventurera hace unos años, desde luego, y viajera no era algo habitual, ¿no? Ni que lo tuvieran fácil las mujeres.
No, mira, que una mujer viajara sola, y no digamos si se adentrara en regiones remotas de países desconocidos, pues la verdad es que resultaba escandaloso, ¿no? Mira, cito en el libro a un personaje, un carca, Lord Carson, presidente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, que criticando a Isabella Byrne, una valentísima exploradora que había realizado sola diversos viajes por África, América y Oriente, resumía bien el espíritu carca, como te digo, de la época. Estamos hablando de mediados del 19. Cito textualmente, dice, su sexo y su entendimiento las hacen ineptas para la exploración.
Vaya.
Este tipo de trotamundos femeninos es uno de los mayores errores de este fin de siglo XIX. Fíjate, mira lo que son las cosas, Marisa.
Madre mía.
Justicia poética. Años después, aquel carca, por decirlo coloquialmente, tuvo que envainársela porque Isabel Bear acabó siendo la primera mujer que ingresó en la mencionada sociedad.
Fíjate, ¿qué cosas?
Una señora que había ido dando la vuelta al mundo y que en un momento determinado estuvo en África luchando para denunciar el tráfico y la trata de esclavos. O sea, te quiere decir una obra encomiable, ¿no?
Bueno, hombres y mujeres viajeros de tiempos pasados, ¿no? Que imagino que no ha debido ser fácil seleccionarlos, porque al final quizá mujeres no había tantas, ¿no? Pero hombres muchos.
Bueno, yo te debo decir una cosa, que he descubierto, yo siempre he mantenido y lo expreso en algún momento en el libro, que el placer de los viajes se inicia en la preparación de los mismos a través de los libros, ¿no? Y en este caso he completado esa percepción de que eso se ajusta a la realidad, pues descubriendo a gente que yo no tenía ni idea de que había existido. Mira, por ejemplo, yo no sabía que el fundador de Odessa, una ciudad tristemente ahora mismo de actualidad porque está siendo martirizada por los drones rusos,
sí.
El fundador de Odessa fue un español, José de Rivas, y había nacido en Nápoles y su padre era de Barcelona.
Ah, mira.
Y llegó a ser vicealmirante de la flota rusa. Después de luchar contra los turcos, le encomendó la zarina Catalina, la gran Catalina de Rusia, en la construcción de una ciudad. Estamos hablando de algo hace así como 220 y tantos años. Yo recuerdo haber estado en Odessa y me llamó la atención la estatua de un caballero que tenía en sus manos un plano y una azada a los pies. Uh-huh. Y resulta que el nombre era José de Rivas. La avenida se llama Rivadiskaya. Y dices, oiga, ¿y este hombre? Pues mire,
yeah.
Yo creo que recordarlo y reportarlo, ¿no?
Claro que sí, bueno, viajes como los que el propio Fermín Bocos ha debido hacer, ¿no?, a lo largo de la vida, no solo periodística, ¿no?, también personal, entiendo.
Unos cuantos, sí, mira, yo he tenido la bueno, vamos a ver, uno nace cuando nace, ¿no?
Sí, claro, no elegimos, ¿verdad?
No, pero en mi época era más, en mi época me refiero a mi época juvenil, yo sigo viajando mucho. Uh-huh. Y afortunadamente la salud me respeta, ¿no? Sí. Aunque de vez en cuando tengo algún problema.
Bueno, alguna
rodilla,
gotera, bueno, ¿no? Todos tenemos.
Es una gotera con una rodilla, nunca mejor dicho. Entonces, era una época, te hablo de los 70 finales, 80 tal, donde viajar haciendo autostop era relativamente fácil. Había como más, sí, confianza en los desconocidos. Se podía llegar, por ejemplo, a la India haciendo autostop, ay, cosa que ahora es totalmente no recomendable, ¿no?
No, pero fíjate,
al encontrar personajes que, si yo estoy hablando, la Reina Blanca de Palmira, que dio pie a una película con Nicole Kidman como protagonista, Lady Esther Stanhope, una mujer que a mediados del 19 le dio por ir a Oriente Medio atendiendo a la llamada del desierto, y nada menos que se plantó en la mítica ciudad de Palmira, que él se había perdido su memoria desde la época de Zenobia, la reina aquella de las luchas en tiempos de la República Romana. Entonces, esta mujer extraordinaria, rodeada de una guardia de drusos a lomos de dromedarios, se plantó una mañana en Palmira. Nunca habían visto a una mujer, en su caso, con el pelo al aire, vestida de hombre y fumando una larga pipa de narguilé. Bueno, uh-huh, creo que causó sensación. Como te decía, yo vi una película. Estuvo persiguiendo, no tuvo suerte, toda su vida un tesoro, cuyo desenlace cuento en el libro. Pero fíjate, otra mujer, la que inspiró Mary Kingsley, que viajó también por el centro, por la tripa de África, ojo, en una época en la que había más caníbales que mapas, y donde los ríos dan nombre a epidemias, la fiebre del Nilo, la fiebre del Congo. Bueno, esta buena mujer es la que inspiró a John Huston la maravillosa película La Reina de África, con Catherine Hepburn y con Humphrey Bogart. Bueno, gente extraordinaria. Esta señora tuvo, lo he contado alguna vez y en el libro lo desarrollo, tuvo que enfrentarse, cuando iba en un viaje en canoa, ella sola con su escolta, pero era una escolta de nativos que no iban ni siquiera armados. Ella llevaba una sombrilla y se les cruzó una recua de hipopótamos y estuvo a punto de zozobrar y les espantó dándoles con la sombrilla. Fíjate qué valor esta señora
desde
tan extraordinaria.
Luego, sí. Bueno, sí.
¡Qué mujer!
Ya. Bueno, desde luego que experiencias pues muy diferentes, ¿no?, las que vivimos ahora habitualmente cuando viajamos. Ha cambiado tanto, ¿no?, la manera de viajar. Estamos viendo además, no sé si denominar un boom o cómo denominarlo, ¿no?, algunas ciudades que están viviendo situaciones hasta complicadas, ¿no?, para quienes viven en ellas, ¿no?, su día a día.
Sí, hay momentos en los que la aglomeración es tal que las policías urbanas deciden que hay que dirigirse solo en una dirección. Pero fíjate, yo en el libro trato de establecer, Marisa, una separación entre el viajero y el turista.
Y el turisteo.
Yo he sido turista también, pero es decir, el viajero es alguien, como te comentaba antes,
es que otra
prepara
cosa.
El libro, a través de los libros, la emoción del viaje. Lo decía mi admirado amigo y padrino mío de boda, por cierto, Julián Navarro, Javier Reverte, decía, el viaje empieza en el libro, y tenía toda la razón. Si lo piensas bien, lo que pierde la gente que va solo a hacerse una foto, un selfie, para luego colgarlo en las redes, se pierde la emoción de saber dónde está. Sí. Yo contaba en algún momento una experiencia ver a gente que estaba, qué sé yo, en el Taj Mahal, y en lugar de estar pendiente de esa maravilla, ese monumento al amor de un marajá por la mujer que se le había, que había muerto, una de sus mujeres, la más joven, y resulta que en ese lugar que está lleno de jardines y con albercas, y alberca, iba retrocediendo una señora, si no le damos un grito, haciéndose ella la foto en vez de mirar al Taj Mahal, si no la dimos, llegamos a dar una bolsa, pega un leñazo que se rompe la crisma, ¿no? Mira, la belleza siempre nos aguarda, y en el mundo actual, donde se puede viajar por 4 euros, se puede ir a Nueva York por 19 euros, en viajes low cost, luego en los pisos turísticos, todo eso está muy bien. Pero ¿qué me dices, qué dirían nuestros oyentes si una vez plantados en Florencia, dicen, bueno, hay dos estatuas del David de Miguel Ángel? Una está a la intemperie, en la Plaza de la Señoría, y otra custodiada en un museo. Bueno, esa maravilla tiene detrás una historia. Miguel Ángel creo que pasó noches de zozobra porque el bloque de mármol que le habían enviado desde Carrara parece que no reunía las proporciones que él había ideado para esculpir el David. Bueno, al final, la maravilla que salió de allí, que es la que está en el museo, es un coloso, un ser humano bellísimo, un joven desnudo de metro, casi 2 metros 5 o 6 centímetros, con la honda en el hombro cargada de una piedra. Y yo una vez que he ido varias veces, varias, incluso diría que muchas, porque los Uffizi y la galería no se termina nunca. Pero bueno, yo un día me estuve fijando en un señor que estaba con la puñetera manía, perdón por la expresión, sí, del selfie. Pensé, mira, en cualquier momento el David de Miguel Ángel va a cobrar vida y le va a largar con la onda una pedrada que le va a dejar quieto, porque caramba,
se va a enfadar.
Mírame a mí, no te mires
ya,
a ti.
No. Sí. No, estamos perdiendo un poquito el norte con esas cosas. A yo este paso, sí. No tenemos ya tiempo, pero a este paso vamos a tener o van a tener que enseñar a viajar a la gente.
Bueno, mira, pues, en fin, sin ánimo de convertir, porque no más es un libro menor, es un libro de viajes, que se lee fácilmente porque son 30 capítulos, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Los libros que te acompañan estas noches de frío antes de irte a dormir, te vas a la cama y antes de dormir. Dice, oiga, aprender a viajar es disfrutar del protagonismo de gente que convirtió su vida en aventuras.
Eso
y
es.
En ocasiones decir, hombre, la mía no deja de ser una vida que es como un poco testigo de mi vida. Ellos fueron protagonistas. Yo creo que es una buena forma de verdad de ampliar el horizonte, ¿no?
Pues el jueves a las 7 de la tarde en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra, en la calle Zapatería, aquí estará Fermín Bocos con este libro, Cuando viajar es ir a descubrir tras las huellas de los grandes viajeros. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Gracias a ti, Marisa,
gracias.
Y a los siguientes de Onda Cero. Un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Gracias.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.